Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Buenos días. Es lunes 4 de enero de 2016. No te vayas a liar, que es muy frecuente en esta primera semana hablar de 2015, ¿no? Estamos ya a 4 de enero del año 2016 y tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Hoy seguro que notas cierto cambio en la voz que te está dando los buenos días, pero no hay de qué preocuparse. Quien te saluda es Beatriz Calderón y por El Pulpo no sufras, te lo digo yo, que seguro está disfrutando de unos merecidos días de descanso. Desde este micrófono, lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione, que no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. A pesar de las horas, siempre hay cosas, hay historias por las que sentirse bien, por las que sentirse contento. ¿Te acuerdas de Osama Abdul Mohsen? Pues lo mismo, se te ha olvidado el nombre, pero te refresco la memoria. Se trata del refugiado sirio que fue acogido en España tras protagonizar junto a su hijo aquella nefasta imagen que dio la vuelta al mundo. Sí, la de aquella periodista húngara que en vez de tenderle la mano en su desesperación, lo que hizo fue ponerle la zancadilla. Pues bien, ya sabes que llegó a España hace unos meses y que trabaja en Madrid como entrenador de fútbol. Dirige concretamente al Villaverde Botícher de Getafe, que le dio esta oportunidad. Este domingo se estrenaba como entrenador y lo hizo en San Cugat del Vallès, donde su equipo jugaba un partido amistoso. El encuentro ha sido organizado por la ONG CESAL, junto al Ayuntamiento de San Cugat y la Universidad Ramon Llull, con el único objetivo de obtener fondos para los refugiados que todavía se encuentran en campos turcos. Entre ellos, sin ir más lejos, la esposa y dos hijos de Osama, quienes están a la espera de una documentación que todavía no llega. Esperemos de verdad que pronto pueda reunirse con ellos en España. Como decimos, son las 4 y 7 minutos ya, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Y a pesar de estar en Navidades, la actividad no para, ya nos veis. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier parte del mundo. Y digo bien, desde Paraguay, desde la India, desde Estados Unidos. Y además, suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo. Me llamo José. Estoy aquí en Mercavalencia comprando pescado. Y digo, pues te voy a llamar. Estamos aquí entretenidos. Te oigo todas las noches, ¿sabes?
De eso se trata, de hacer un programa para entretener a la gente. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Francisco.
Francisco, ¿dónde estás?
Camino a Murcia.
¿Estás camino de Murcia? ¿Y en qué vas rodando?
En un camión, un trailer.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Esteban.
Hola, Esteban. ¿Por dónde andas?
Pues en Toledo.
¿En Toledo? ¿Y qué haces en Toledo, hermano?
Una ambulancia, toda la noche dando vueltas.
Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Pulpo. Mi trabajo, conducir un camión cisterna y recoger leche de ovejas y granjas.
Ajá, pero cuando la vas a recoger, ¿esa leche ya está esperándote o tienes que ponerte ahí con los pezones?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, qué contento y qué despierto estás. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?
Pues ya ves, desde las 8 de la tarde aproximadamente que hemos empezado la ruta, compañero.
¿Cómo estás, Pedro, y dónde?
En Villa del Prado. Ajá. La huerta de Madrid.
En la huerta de Madrid, efectivamente, Pedro. Sí. He oído así como que te estás estirando. Estabas tumbado y vigilando, ¿no? Y creo que está por ahí Muji. Buenos días, Muji.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, ¿dónde estás, Muji?
Aquí en Madrid.
¿Qué estás haciendo entonces, exactamente?
Trabajo en el alumbro público y ahora reparamos bajas, averías, cambiando equipos.
Lo que decimos suena fenomenal. Quedan tan solo tres días para que pongamos fin a las Navidades y hoy con Mara Clocha vamos a retomar nuestro plan de vida saludable. A ver si perdemos esos kilitos de más que nos hemos echado encima durante estas fiestas. Además, vamos a tener a nuestra compañera Gloria López, que por cierto, viene estupenda, ya nos ha echado esos kilitos, que nos va a contar la historia de alguien que en un momento determinado decidió dar un giro total a su vida acomodada para ayudar a los demás. Y también te vamos a contar cómo vienen los impuestos en este 2016, si suben, si bajan, cómo nos afectan los cambios en la fiscalidad. Bueno, dicho todo esto, te recuerdo que si quieres ponerte en contacto con nosotros y recibir a cambio el diploma que acredita que eres un ponedor de calles oficial, tienes varias vías de comunicación. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días,
y feliz año, por cierto.
Igualmente.
Bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes?
Bueno, a ver, se pueden poner de varias formas en contacto con nosotros. En Facebook, /poniendo las calles, en Twitter, @poniendocalles, el correo electrónico al que nos pueden escribir es poniendolascalles@cope.es y el teléfono al que nos pueden llamar esta noche es 950-60-06.
No dirán que no lo hemos puesto fácil. Gracias, los que ya estamos en marcha hasta ahora, somos los ponedores de calles, chicos, chicas, vamos a por el lunes. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Only Knows, de los Beach Boys, y banda sonora además de una película estupenda para estas navidades, de Love Actually. Te voy a pedir que pares un momento lo que estás haciendo y pienses en esta frase: mi lugar en el mundo. ¿Sabes cuál es el tuyo? Es una pregunta difícil, pero imagina por un momento que tienes una vida que no te llena y que de repente pues te planteas cambiarla. En la noche de COPE han hecho una entrevista especial sobre alguien que hizo esta reflexión y nuestra compañera Gloria López ha preparado este reportaje.
Vea, esto le sucedió a Paco Moreno. Decidió darle un giro a su vida de 360 grados. Pasar las horas en un despacho no era lugar en el mundo para él y un viaje a Etiopía le cambió completamente. Mi lugar en el mundo, da título a su libro.
Yo era abogado y profesor en la universidad y entonces la verdad es que en 2003, con 29 años, me había comprado casa, tenía coche y me iban muy bien las cosas, ¿no? Ganaba mucho dinero. Pero te das cuenta que el dinero no era todo en esta vida y que realmente era un privilegiado y que había mucha gente que no tenía, ¿no? Entonces estaba dándole vueltas a que había que compartir todos esos beneficios que yo tenía con los demás. A raíz de un amigo de Jordi, me propuso un viaje voluntario a Etiopía, que acepté después de darle nada un par de horas de vueltas, y bueno, ahí empezó todo.
El primer viaje fue un choque de realidad. Vio como niños, madres embarazadas o ancianos morían por desnutrición o enfermedades que él creía erradicadas.
Pues la verdad es que en el primer viaje no vi nada positivo. Fue un viaje terrible. Fue un mes de las vacaciones, que unas vacaciones, la verdad es que bien ganadas durante todo el trabajo del año. de las cuales que estuve 20 días entre el baño y la cama porque estuve enfermo y otros 10 días operativo. Y fue horrible, realmente el impacto que yo tuve con la pobreza real, ¿no? Con la que vive la mitad del mundo fue impresionante.
Y es que hay casos, Bea, que por mucho que te lo cuenten, es imposible hacerte una idea hasta que lo ves.
Dijeron que era muy duro, pero nunca te puedes hacer a la idea hasta que realmente lo ves.
O sea, ¿cuál fue ese primer momento que viste algo terrible?
Bueno, la verdad es que nosotros colaborábamos con Madre Teresa de Calcuta, que tiene varias casas en Etiopía. La principal está en Addis Abeba, que es la capital. Y ellas recogen a los enfermos que nadie quiere. Entonces es ya la pobreza dentro de la pobreza. Claro, cuando tú estás acostumbrado a ir a buenos restaurantes, a vivir bien, a estar con tus amigos, a hacer lo que te da la gana el fin de semana, irte de viaje, etcétera, y de repente ves que la gente vive así, que la gente esté así, pues claro, el shock fue brutal. Pero no solo para mí, porque en el primer viaje fuimos 20 personas y los 20 estuvimos en shock durante 2 o 3 días hasta que empezamos un poco a reaccionar y a cambiar el chip.
Una mala experiencia le hizo pensar que ya no volvería, pero recapacitó. Tanto es así que ya lleva 8 años y medio con varios proyectos de ayuda.
La verdad es que fue una experiencia y dije, bueno, pues no creo que vuelva.
Algo
y
aislado, ¿no?
¿Pensaste eso?
Sí,
no
sí,
creo
totalmente.
Que vuelva.
Y después, imagínate, te vas de viaje, te lo montan muy bien, vale, voluntariado, ay, qué bonito, y te tiras 20 días enfermo. Entonces dije, uff, esto se acabó. Llega la segunda vez, llega otra vez el verano, como a todo el mundo la memoria tiene cosas buenas, que es que las cosas malas se olvidan rápidamente, me vuelve a ofrecer Jordi el ir y dijimos, bueno, pues venga, vale, ¿por qué no? Y la verdad es que esta segunda vez es mucho más fácil, ya sabes a lo que vas, cómo vas, entonces ya aterrizas y ya el primer día ya eres operativo para empezar a trabajar y a ayudar, en nuestro caso a la sister de Madre Teresa.
Sus estudios de Derecho y de Gestión de Empresas le ayudaron a hacer más con menos. Ha fundado la ONG Amigos de Silva.
Pues tenemos dos ramas. La zona más pobre, o sea, era la región de Afar. Y allí vamos a implementar 2 tipos de proyectos. Uno de sanidad, rama sanitaria, y otro de agua. En sanitaria, nuestra primera idea era montar un centro de salud. Pero cuando estuvimos allí vimos que ya existía uno que no se usaba porque era muy viejo. Y entonces decimos, oye, ¿para qué tirar el dinero para hacer uno nuevo si podemos rehabilitar y ampliar este? Claro, nos cambió un poco la visión que nosotros teníamos, que traíamos desde España, de un proyecto, porque no es lo mismo rehabilitar un centro y ampliar el hospital que empezar un centro desde cero, que es mucho más fácil, ¿no? Fue bastante complicado, pero bueno, ya si Dios quiere, es un hospital de distrito y el año que viene será por fin un hospital general con todos los servicios completos.
Y la otra rama está basada en el agua, un recurso imprescindible.
Vimos que está muy bien tener un hospital, en el cual también tenemos un programa de nutrición infantil, y que está muy bien, pero sin agua en el desierto, que es el punto más caluroso del planeta, en los cuales durante 6 meses tenemos más de 50 grados, pues será bastante complicado no ya subsistir, sino llegar al hospital, ¿no? Entonces decidimos empezar a hacer pozos de agua potable para toda esta gente, que es el 90% que se tiene que desplazar de un sitio a otro buscando agua.
Saben que los meses que se avecinan no serán fáciles.
Se reconoce que va a haber una hambruna igual a los años 80, va a ser la peor hambruna que va a sufrir Etiopía en los últimos 30 años, con lo cual lo que estamos haciendo nosotros es reforzar el programa de nutrición para un poco paliar todo el tema de malnutrición en la región de Afar.
Pasan 10 meses al año allí para coordinar con el gobierno qué problemas hay y qué ayudas necesitan, pero ¿cómo son los etíopes?
Pues mira, los etíopes a mí me llamaron muchísimo la atención porque con la gente que nosotros hemos tratado son muy generosos. O sea, no tienen nada y son muy generosos. Y luego en Asaita, por ejemplo, que es el pueblo perdido de 10.000 habitantes, que es como la antigua capital, imaginaros, de 1.700.000. Pues tú vas por la calle y lo que te llama la atención es que es como si estuvieras en España. O sea, por ejemplo, yo llego por las tardes de trabajar en el hospital y yo me encuentro a mis vecinas charlando en la puerta de mi casa, los niños juegan todos por ahí, son felices con una lata de un bote de pintura, que claro, aquí te llama la atención porque, claro, nosotros les regalamos un globo y bueno, y se matan por el globo. Aquí regalas un globo en España y yo creo que te lo tiran a la cara, ¿no? Son felices con lo poco que tienen porque yo creo que no echan en falta el resto de las cosas, ¿no?
Paco tiene claro algo, aconseja a todo el mundo esta experiencia.
Yo creo que es bueno hacerlo por lo menos una vez en la vida. Siempre te abre los ojos, sobre todo para valorar lo que tienes. Claro, lo que hablábamos antes de, no, es que yo he estado 3, 4, 5, 6 días sin luz, o hemos estado 3, 4, 5 días sin agua, ¿no? Claro, cuando llegas a Madrid y abres el grifo y sale agua y puedes beberla, bueno, es que son, nadie lo valora, la gente da por hecho. Si en tu casa ahora mismo te cortan el agua 2-3 horas, está todo el mundo que vamos, y ya si es un día ni te cuento. Y con la luz igual, o sea, la luz, que es una cosa como muy básica que das por hecho. Aquí no cargas el portátil o estás pendiente si me queda batería o no. Allí, claro, es que a lo mejor si no lo hago ahora, luego no va a haber luz, no funciona la impresora, me voy a quedar sin batería, no puedo llamar a nadie. Claro, son unos problemas adicionales.
Para quien quiera colaborar, puede hacerlo de este modo.
Lo mejor sería acudir a internet o a las redes sociales, en amigosdesilva.org. Ahí pueden encontrar toda la información. Y realmente la gente que saca adelante el programa de nutrición son los socios, son la gente que puede ir colaborando poco a poco, que nos da a nosotros la previsión y la fortaleza de poder mantener durante todo el año el programa.
Mi lugar en el mundo, ganador de la primera edición del premio Feel Good, es un testimonio de lo que significa retribuir y un recuento de las razones por las que hacerlo nos puede hacer muy felices. Julio es vigilante, un seguidor nuestro dominicano que lleva 27 años en España y que está en Madrid. Quería una canción de los Chichos, ni más ni menos. Bueno, nosotros seguimos poniendo las calles. Te recuerdo las vías de participación. Estamos en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, @ poniendo calles. También el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06. Y como todos los días a esta hora repasamos ya las noticias más destacadas del día. Hoy la actualidad nos lleva hasta Cataluña, donde todo parece indicar se van a celebrar nuevas elecciones autonómicas en breve. Las cuartas, en menos de 5 años y medio. Gloria López, cuéntanos.
La sombra de unas nuevas elecciones planea sobre Cataluña, pero de momento solo sabemos con certeza que los partidos políticos se reúnen hoy para analizar la situación, una situación provocada por la CUP, que ayer descartó definitivamente apoyar la investidura. Además, los antisistema han pedido a Juntos por el Sí que presenten un candidato alternativo. Gabriela Serra es la portavoz de la CUP.
Que muevan ficha Junts pel Sí en relación a la propuesta de personas, del nombre de la persona que tiene que encabezar ese proceso de ruptura con el Estado y, por tanto, de orientar la construcción de la República Catalana.
Habrá que esperar, por tanto, a ver qué es lo que hace Juntos por el Sí, aunque la cosa está difícil. Más ha insistido en que es él el elegido o se va de nuevo a unas nuevas elecciones. De cualquier forma, todas las partes tienen hasta el 10 de enero para llegar a una solución. Si para esa fecha la Generalitat no tiene nuevo presidente, se convocarán elecciones. Para muchos, esta es la mejor alternativa. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, y al popular Xavier García Albiol.
Cualquier cosa que salga de allí va a ser mala, pero la menos mala sí son las elecciones. Ajá. Porque los catalanes habremos votado ya 4 veces en 5 años, pero es que la alternativa es un gobierno del señor Artur Mas que es absolutamente rupturista.
Entre un gobierno que dependa de un partido radical, antisistema, rosquista como la CUP, o nuevas elecciones, posiblemente el segundo escenario es el menos malo que podemos afrontar los catalanes.
Vista la situación, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha hablado este domingo con Miquel Iceta, secretario general de los socialistas catalanes, para trasladarle todo su apoyo. Desde el PSC, Assumpta Escarp lamentaba la situación en la que se encuentra Cataluña y apunta a un único responsable.
Por salud política y salud mental de todos, quizá el presidente Mas tendría que empezar a pensar en retirarse.
Entre tanto, el presidente de los empresarios catalanes, Josep Bou, alerta del daño causado.
Que la hoja de ruta ya nos la han dicho y nos la han dado, y sabemos cuál es. Y esto, bueno, esto está causando un daño enorme, enorme a Cataluña, sobre todo a la imagen de los catalanes.
Así están las cosas en Cataluña, pero en el resto de España también hay incertidumbre. De momento es una incógnita quién será el próximo presidente del gobierno. Esta semana los grupos parlamentarios comienzan, eso sí, las negociaciones para la formación de la mesa del Congreso.
Las cámaras se tienen que constituir el 13 de enero y eso es improrrogable. Después se seguirá hablando de la investidura. En el PP confían en un acuerdo con el PSOE. Escuchamos a su vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo.
Yo creo que Pedro Sánchez tiene que asumir dos cosas. En primer lugar, tiene que asumir cuanto antes que no ha ganado las elecciones, que las ha perdido, y que las ha ganado el Partido Popular. Y en segundo lugar, que quizás no, su principal enemigo político ya no es el Partido Popular solo, en fin, sino que fundamentalmente es ahora mismo Podemos, y lo estamos viendo, ¿no?
El PSOE es ahora mismo el gran objeto de deseo. Sánchez escucha cantos de sirena no solo desde el PP, sino también desde Podemos. Pablo Iglesias lamenta que Díaz y Page marquen la estrategia de Sánchez, a quien le tiende la mano.
Creo que en este momento hay dos partidos socialistas, un partido socialista que está con el Partido Popular y un partido socialista que querría avanzar. Que nuestra mano va a estar tendida siempre para que el Partido Socialista recupere lo mejor de su tradición como fuerza política, que durante mucho tiempo asumía el papel de vehicular la unidad de nuestro país en torno a diferentes expresiones de diversidad.
Al margen de los pactos postelectorales, el mundo nos deja otras noticias, Gloria.
Sí, vea, como por ejemplo la crisis diplomática abierta en Oriente Próximo, que podría ir a más. Arabia Saudí ha roto relaciones con Irán tras el asalto el sábado a la embajada saudí en Teherán. Este era el sonido. 40 personas han sido ya detenidas por su participación en el asalto. El embajador iraní y el resto del personal diplomático tiene 48 horas para abandonar Riad. Estas protestas se producían en respuesta a la ejecución en Arabia de un clérigo chií opositor acusado de terrorismo. Mientras, en Venezuela ya sabemos el nombre del nuevo presidente del Parlamento. La nueva mayoría en la Cámara, formada por la oposición al régimen de Maduro, ha elegido esta noche a Henry Ramos Alup. El nuevo parlamento quedará constituido este martes. De regreso a España, el alcalde de Manzanares, en Ciudad Real, va a informar hoy sobre el brote de legionela que desde el pasado 11 de diciembre ha dejado ya 3 muertos en el municipio. La última fallecida ha sido una mujer de 94 años. En estos momentos hay ya 10 personas ingresadas y los afectados ascienden a 235. Y terminamos en Tarsis, Huelva, donde se ha recreado este domingo la salida de los Reyes Magos hacia Belén para rendir pleitesía y llevarle regalos al niño Jesús. Esta iniciativa cumple ya su tercera edición. Se celebra desde el 2013, después de que un año antes el Papa Benedicto XVI asegurara que los reyes partieron de Tartessos en España. Cerca de 1 millar de personas han podido disfrutar de la recreación.
Bueno, pues ayer los Reyes Magos salían de Tarsis y hoy van a estar ya en cabalgata en muchas localidades españolas que adelantan un día el tradicional paseo de sus majestades de Oriente por las calles de nuestro país. Lo que no sabemos es si el tiempo nos va a acompañar, Gloria.
Bueno, pues dependiendo de dónde estén, vea, porque la mayoría del país amanece nuboso y además cubierto. Las lluvias llegan con intensidad a Galicia. En Castilla y León solo se librarán de sacar el paraguas en Palencia y en León. En Valladolid, Salamanca, Segovia, tienen que estar atentos si se van a la cabalgata o a pasar varias horas en la calle, porque se prevén fuertes lluvias para por la tarde. En la Comunidad de Madrid las lluvias serán débiles, aunque eso sí, si vivís en la sierra, cuidado, porque más frío y más precipitación.
precipitaciones. Andalucía será un poco más intermitente y Almería, Melilla y Granada estará más despejado. Valencia, que sepan que el chubasquero lo pueden dejar en el armario. Canarias y las Islas Baleares, panorama similar, y respecto a las temperaturas, bajan en el norte y suben en Baleares.
Perfecto, Gloria, como siempre, son las 4 y 29, las 3 y 29 en Canarias.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte. Me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo.
Ya sabes que si quieres contarnos lo que estás haciendo a estas horas, pues puedes llamar al 950-60-06, es un teléfono gratuito. Y me cuentan desde el estudio que alguien ha marcado ya ese teléfono. Muy buenos días.
Hola.
Buenos días, ¿con quién hablo?
Con Eloy Gonzalo.
Hola.
Cascorro.
Hola, Eloy, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno. Aunque un poquito despierto todavía sin poder dormir, pero bueno, por eso llamo.
Bueno, 4 de enero de 2016, 4 y media de la mañana, y Eloy está despierto. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿No te quedas dormido?
Pues llevo ya así unos cuantos meses, yo diría un par de meses o tres que no concilio el sueño. Entonces, bueno, pues hoy me he decidido a llamaros porque os escucho muchas noches, ¿no? Y entonces, bueno, me parece el programa fantástico. Levantáis la moral a todo el mundo y digo, bueno, pues voy a llamar yo a ver qué pasa.
Muchas gracias, Eloy. Oye, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, pues mira, yo he estado en el paro 5 años, ¿vale?
Ajá.
Yo soy arquitecto, aunque no ejerzo, no ejerzo porque, en fin, yo no terminé la carrera, no tengo el título.
Ya.
Pero sí tengo a todos mis amigos que son arquitectos, los conservo todos en las carreras. Y además colaboro con varios de ellos, en fin, que tengo...
Estás un poco ligado todavía al sector.
Estoy ligado al tema ese, sí. Además, yo he sido durante 11 años director general de una empresa inmobiliaria que se llamaba, porque ya no existe, se llamaba Caser Inmobiliaria.
Sí.
Del grupo Caser.
Sí.
Del seguro, ¿no? De
los Caser Seguros. Caser.
Eso es. Bueno, pues Caser Seguros tenía una filial que se llamaba Caser Inmobiliaria. Yo fui el director general durante 11 años.
Claro.
Entonces, llegó un momento en que, bueno, pues las grandes empresas ya se sabe que cambian los consejeros delegados, la política y demás. Y yo me vi en la calle con 3 hijos. Y como yo, pues no tenía el título, pues me tuve que poner a vender lo que fuera. El caso es que no voy a contar toda mi vida, sino simplemente que ahora mismo, pues eso... Estoy enfocando otra vez mi vida, estoy ilusionado, estoy buscando trabajo. Ahora mismo vendo la Thermomix, o sea que si la quieres
te
la puedo vender.
Muy bien, bueno, estupendo. Yo tengo una amiga que también, y por eso la tengo, pero la voy a recomendar y ya tengo a otro segundo comprador.
Bueno, eso es lo que hago ahora de momento, ¿no? Pero también tengo el proyecto a lo mejor dentro de unos meses, cuando ya... Pues,
cuéntanos.
Sí, cuando consiga que la máquina sea mía, que me faltan pues eso, 2 meses siguiendo para vender la Thermomix, y entonces pues me regalan la Thermomix nueva para mí y me pagan una comisión, ¿no? La maquinita, nada más que la máquina vale 1.100 euros, o sea que no es ninguna tontería.
No.
Es muy cara, pero es muy buena, ¿eh? O sea, yo la recomiendo a todo el mundo porque es muy buena.
Es verdad, queda fenomenal. Y además a la gente que no somos muy muy cocinillas nos viene genial tenerla en casa.
No, es que ahora mismo esta última máquina es que te lo hace todo, no tienes que hacer tú nada, ¿eh? Porque...
Bueno, qué maravilla.
¿Eh? No, sí, tú nada más que tienes que seguir lo que te dice la pantallita. Dice, bueno, ahora ponga usted 200 gramos de arroz, vale. Pues la misma máquina te lo pesa. Luego añádale esto, lo otro. Y lo que te va diciendo la máquina lo vas haciendo.
Es
cierras
estupenda.
La máquina, le das a la temperatura y el tiempo y te lo hace. Y cuando termina, pues suena un pitido y la abres y ya lo tienes listo para comer.
Mira, nosotros en mi casa la compramos cuando sabíamos que íbamos a tener un niño, y es que nos dijeron que los purés quedaban fenomenal.
Ah, sí.
Y
sí,
es
sí.
Cierto. Y además sí, tardas sí. Poquísimo en hacerlos.
Sí. Para gente, bueno, para señoras que hayan tenido bebés, eso le viene fantástico.
Muy recomendable porque ahorra muchísimo tiempo.
Muchísimo, muchísimo. Y además todo sanísimo, ¿eh? Muchísimo mejor que comprarlo el botecito, aunque los botecitos que te venden, que son muy caros, pues no son tan ricos como cuando los haces tú, ¿sabes?
Claro. Eloy, oye, nos comentabas al principio que habías estado 5 años en el paro, pero ahora ya te veo animado, te veo que hay proyecto.
Sí, estoy con proyecto, porque aparte de que dentro de un par de meses o tres, no sé, me voy a cambiar voy a dejar la Thermomix, porque a mí esto no me interesa, lo de la Thermomix. Yo estoy ahí pues para ganar un dinero, que ahora mismo...
Sí, que te ha venido bien y punto.
Me ha venido bien y ya está. Entonces, pues, de aquí a 2 o 3 meses, pues me voy a poner a vender coches, ¿sí? Ya con un sueldo fijo, con unas comisiones de venta y tal, porque ahora mismo pues no tengo nada más que un contrato mercantil, ¿sabes?
Claro. Bueno, pues bueno, el sector del automóvil va fenomenal, ¿eh? Y ha cerrado 2015 con unos años estupendos.
No, ya lo sé.
Con unos muy buenos datos.
Eso es un buen síntoma, ¿eh? Que los automóviles empiecen a venderse. También se están ofreciendo ya más crédito los bancos, cosa que antes pues no se concedían prácticamente a nadie.
Va cambiando la cosa, se va notando.
Ya se va notando.
Eloy, pues qué decirte, muchísimas gracias por habernos llamado y por ser un oyente fiel. Ya sabes que nada te vamos a enviar tu diploma, que acredita oficialmente que eres un ponedor de calles, que te lo has ganado.
Okay.
Un besazo enorme y gracias, Eloy.
Pues otro para ti.
Hasta luego.
Adiós. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall.
Estás poniendo las calles y la verdad no quiero deprimir a nadie, pero estoy segura de que ya vas notando como todos esos excesos navideños. Que si el vaquero de hace una semana no abrocha, que si la falda queda un poco justa, que si la camisa marca Michelin bien. Pues nada, tengo conmigo el remedio. Se llama Carlos Vanaclocha, compañero de deportes de la cadena COPE, nuestro entrenador personal. Y ya le tengo aquí sentado conmigo. Hola Carlos, buenos días. Feliz año, lo primero.
¿Qué tal, Bea? Feliz año. Yo he engordado 1.5 kilos estas fiestas, no te engaño.
Bueno, yo creo que me he echado unos 2, más
viéndote,
o menos.
Viéndote, creo que no.
No, me miras con buenos ojos, ya te lo digo. Cuéntanos, a partir de este lunes, Carlos, cómo podemos ganarle la batalla a los kilos que se han acoplado en nuestro cuerpo, y eso teniendo en cuenta que todavía nos queda el roscón del miércoles.
El roscón para quien quiera probarlo, evidentemente, pero ya se acabaron ya las comidas pesadas, las cenas indigestas, así que lo mejor es ponerse las pilas. Semana todavía suave, Bea. Tenemos festivo el próximo miércoles, así que tampoco queremos apretar a nuestros ponedores de calles. Para todos aquellos que han hecho algunos ejercicios o que se han relajado un poco, vamos a proponerle esta semana algo diferente. Vamos a proponer para aquellos que quieran estrenar zapatillas que les haya traído Papá Noel o que hayan pedido a los Reyes Magos, que hagan 3 sesiones esta semana. Una estaría muy bien entre hoy lunes y mañana martes. Lo digo porque el miércoles festivo casi todo el mundo tendrá compromisos familiares y será más complicado salir.
Desde muy temprano, además.
Exactamente. Pero entre el lunes y el martes se puede hacer una pequeña sesión y después de ese festivo se puede hacer una segunda sesión y el fin de semana la tercera. Cada sesión van a ser uniformes, es decir, 30-35 minutos de carrera continua al ritmo que cada uno vaya. A algunos les costará un poquito más porque igual han estado con la inactividad estos días, han hecho poco ejercicio, se sienten más pesados, que es como la sensación de tener una mancuerna de gimnasio, de tener más peso, 2, 3, incluso 4 kilos que habrá engordado alguno, que eso es un poquito de exageración, el que se ha pasado bastante, así que 30-35 minutos suaves, pero importante, estirando antes y después, estirando cuádriceps, estirando gemelos, estirando bíceps femoral, estirando también el tronco superior y haciéndolo en sitios calientes, es decir, que después de correr no estiremos en un jardín, encima del césped, en la calle, por aquello de que podemos coger frío y nos enfriamos muy rápidamente ahora que las temperaturas han descendido bruscamente en toda España. Así que 3 días de running de 30-35 minutos. Para los que siguen con el gustillo de la bicicleta, otros 3 días, vea, también, entre lunes y martes una, después del festivo otra y el fin de semana la del postre. Una horita de bicicleta cada sesión estaría fantásticamente bien. Bien hidratados, con el casco evidentemente, sobre todo para volver a coger la cadencia, el pedaleo, para que los que tienen olvidada la bicicleta durante estas fiestas, durante unas 2 semanas, vuelvan a familiarizarse un poquito con el entrenamiento de bicicleta. Una hora suave también, pues el que esté, por ejemplo, aún de vacaciones, que le toque esta semana de vacaciones navideñas y se haya ido a alguna casa rural o tenga pueblo en la montaña o algo, fantástico que coja un sendero y que haga un poquito de mountain bike. El que tenga circuito urbano porque vive en ciudad o en pueblo también, pues perfecto. O sea, todo vale mientras hagamos una hora de reloj al ritmo que sea. Esta semana simplemente para coger sensaciones, vea. Y la natación, no nos olvidamos tampoco de nuestros nadadores. 2 sesiones estaría bien, una entre semana y la otra el fin de semana, y que hagamos pues unos 60 largos a la piscina de 25 metros, es decir, 1,5 kilómetros, para volver a coger un poquito la onda, para desentumecer músculos, para volver a coger un poquito la inspiración, la suspiración, coger el ritmo, y ya la semana siguiente pondremos deberes más chulos.
Muy bien, un parón como el de las Navidades no es excesivamente largo, supone una pérdida importante de forma física, o se va a recuperar pronto.
Normalmente un deportista aficionado que practica cualquier deporte 2-3 días a la semana, fíjate lo que te digo, tarda en perder la forma unas 3 semanas aproximadamente, así que este parón no quiere decir nada, simplemente como es de las fiestas españolas, donde más comemos y cenamos, que si turrones, que si mazapanes, que si poco más de carne o de pescado, que si más picoteos, pues evidentemente se gana un poco más de peso, o es decir, y evidentemente con las temperaturas tan frías apetece menos salir y apetece más quedarse en casa delante de la chimenea o tumbado en el sofá o con la familia, así que lo mejor es ir poco a poco otra vez, no empezar esta semana de repente, venga, 5 días salir a correr, no, vamos a hacerlo suave, que apetece jugar un partidito de tenis, de pádel, el que juegue la pachanga de fútbol, que juegue con sus amigos, los de baloncesto, así que poco a poco vamos suave, porque tampoco vamos a perder, no hemos perdido la forma y la vamos a intentar recuperar, sobre todo en el tono que estábamos la tercera semana de diciembre.
Vale. Almodóvar, nuestro experto en gastronomía, va a venir mañana para ponernos a dieta, pero para los deportistas, tú que también controlas mucho del tema de la nutrición, en estos días, ¿qué empezamos a tomar? ¿Qué podemos tomar? ¿Qué desengrasante?
Fruta. Fruta, agua mineral, el que quiera agua con gas, con un poquito de hielo y limón, quitémonos los vinos, quitémonos el champán, el cava, reducir el nivel de cerveza, sé que se ha tomado 2-3 por día, que es lo que he hecho yo durante las vacaciones, que la haga una o ninguna entre semana y se la deje para el fin de semana, así que lo mejor es mucha fruta, siempre lo recomiendo, mucha fruta. Ahora es la temporada de las naranjas, veas, la temporada de las mandarinas, el plátano está muy bien al amanecer, sobre todo por el potasio que te activa, la uva también es muy buena, piña también, que estamos de temporada de piña, melón no, porque los melones ahora son más de invernadero, pero vamos, sobre todo piña, uva, mandarina, naranja. Ahora es la época, así que atiborraos de fruta, lo que queréis, en eso no hay problema. Intentemos, supongo que las comidas y las cenas se habrán centrado todo en carnes y pescados, intentemos bajar un poquito el consumo de proteínas. Y en cuanto a hidratos, tema pastas, pues bueno, una comida al día de hacer pasta o hacer arroces no pasa absolutamente nada, pero solo uno, es decir, el que coma pasta, que no cene pasta, y el que coma arroz, que no cene arroz.
Muy bien. Manaclocha, ¿qué nos vas a contar el miércoles?
Pues el miércoles vamos a contar nuevas especialidades que hay en el gimnasio, porque uno de los, no sé si lo sabes, hay muchas encuestas, uno de los grandes propósitos de los españoles es: me voy a apuntar este año al gimnasio porque quiero no ponerlo de forma escultural, es decir, no tallarlo mucho el cuerpo, pero sí que quiero ponerme en forma a partir de ya. Ese propósito, vamos con ejercicios diferentes y chulos a hacerlo realidad con nuestros oyentes desde ya.
Muy bien, Manaclocha, hasta luego.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo. Cuando por fin seamos dos, y nunca estuve tan seguro. Amar así sin condición, mirándote mi amor te juro, que odiar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para
Bueno, David nos enviaba un correo electrónico. Buenos días, decía, soy David de Galicia. Podéis poner la canción de Il Divo hasta mi final. Gracias y un saludo. Pues nada, aquí la tienes. Las vías de participación, te las voy a recordar. Ya sabes que estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles. También tenemos ese teléfono gratuito al que nos puedes llamar, 950-6006, para que nos cuentes lo que estás haciendo a estas horas de la mañana. Y el correo electrónico, poniendolascalles@ cope.es. Cuatro y 47 de la mañana, 3:47 en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Una vez comenzado ya el año, llegan ahora las dudas de qué impuestos bajan, de cuáles suben o de qué desgravaciones pues nos vamos a poder beneficiar. Queremos saber qué tarifa del IRPF se va a aplicar este 2016 y para ello pues tenemos la suerte de poder preguntarle al presidente de GESTA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos Cruzado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias, lo primero, por atendernos.
Un placer.
Oye, cuéntanos, ¿qué podemos esperar para este año los españoles? ¿Nos va a salir un poquito más caro o más barato?
Bueno, la verdad es que dado que la rebaja del IRPF se planteó para el año 2015 y que incluso en julio ya se adelantó, pues la bajada prevista para 2016, la verdad es que va a haber muy pocas diferencias con respecto a las ventajas y a las modificaciones de las que ya hemos podido dar cuenta en 2015.
Exactamente, ¿cuál es el tipo en estos momentos? Es decir, cuando vayamos en abril a hacer la declaración de la renta, ¿cómo van a ir los tiros?
Bueno, en lo que se refiere a la escala general, va a depender de la comunidad autónoma en la que residamos, puesto que hay una parte de la tarifa que la aplican las distintas comunidades autónomas. Pero bueno, con carácter general podemos decir que vamos a notar esa bajada en los tipos, que va a ser el mínimo en la escala general del 19% y el máximo del 45%. Esto con independencia de distintas modalidades en distintas comunidades autónomas. Lo que sí vamos a notar con respecto a 2015, con respecto a la declaración de este año, va a ser una rebaja en los tipos del ahorro. Ya se adelantó para julio de este año una parte, pero ahora se va, digamos, a desplegar ya toda esa bajada, ¿no? Los tipos del ahorro ya van a quedar definitivamente en un 19, 21 y 23%, dependiendo de que los rendimientos del ahorro o las ganancias patrimoniales no lleguen a los 6.000 euros, estén entre 6.000 y 50.000 o superen esos 50.000 euros. Aquí sí vamos a notar una mejora de la tributación con respecto al año 2015.
Carlos, no sé si se esperan cambios en los impuestos de cara a aquellos que compren o vendan una vivienda, por ejemplo.
Bueno, estas modificaciones ya se produjeron en 2015 y la única diferencia, bueno, es la de la ganancia patrimonial, que como decía hace un momento, pues va a verse reducida pues en medio punto con esos tipos, dependiendo de cuál sea la ganancia obtenida. Otra modificación es que se amplía la posibilidad de compensar pérdidas con ganancias patrimoniales o con rendimientos, ganancias del ahorro, y ahí sí mejora un poco también la posibilidad de esa compensación, que pasa con un límite de un límite del 10% de esas pérdidas a la posibilidad de compensar ahora un 15%.
Durante la campaña electoral muchos partidos plantearon nuevos impuestos que financien las pensiones. No sé si esto es viable.
Bueno, claro, todo esto que estamos comentando es en función de las normas hasta ahora aprobadas. Los distintos partidos han planteado y vienen planteando o han planteado en la campaña electoral distintas cuestiones, bajadas en algunos casos, en otras subidas, nuevos impuestos. Habrá que esperar.
Habrá que esperar un poco, ¿no?
A que se constituya el gobierno y ver cuál es el resultado, ¿no?
Pero el tema de impuestos que financien las pensiones, ¿esto es algo que se produce, por ejemplo, en otros países?
Es posible, desde luego, como consecuencia de esa caída de las cotizaciones y de la necesidad, claro, de seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, pues una cuestión que se está abriendo paso entre las propuestas que se van planteando es esta: financiar con parte de impuestos, bueno, las pensiones también en cierta medida, ¿no? Es algo que ya se da en otros países y que, bueno, algunos partidos ya vienen planteando hace ya algún tiempo en España, ¿no?
También se habla mucho del IVA. Para algunos es probablemente el impuesto más injusto de todos, porque no discrimina, ahí sí que no es en cuestión de la renta. ¿Esperáis modificaciones o tras la última que hizo el anterior gobierno ya no va a haber más cambios?
Bueno, en principio no debería haberlos, aunque es cierto que, bueno, instituciones como la Comisión Europea o como la OCDE vienen proponiendo una bajada de las cotizaciones sociales y a cambio una subida del IVA. Lo cierto es que la mayoría de los partidos, salvo uno de los partidos que concurría a las elecciones, bueno, no hablan de modificar los tipos de IVA, salvo Ciudadanos, que sí que planteaba y plantea pues una modificación importante, una eliminación del tipo super reducido, subiéndolo al tipo reducido, y dejan en solo dos tipos, que sería el 7% y el 18%. Ahí sí que proponen una bajada de 3 puntos en el tipo general. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla el gobierno y
cómo cambia, ¿no?
Las medidas.
Sobre los autónomos, ¿qué les espera en este año? ¿Hay cambios?
Bueno, ya lo ha habido uno importante en 2015, ya se adelantó, incluso se rebajó la cuota que, bueno, de retención, se dejó en ese 15% para todos, era un 18 y solamente para quienes, bueno, no tenían rendimientos superiores a los 15.000 euros. Y bueno, en ese aspecto esa bajada ha dado, desde luego, dota de liquidez, de una liquidez importante a los autónomos. Y como venimos comentando, pues habrá que esperar a ver si el nuevo gobierno plantea otras modificaciones, ¿no?
Claro, para terminar, el tema del fraude fiscal. ¿Se está haciendo todo lo necesario o todavía queda mucho camino por recorrer?
queda mucho. Desde mi organización venimos planteando la necesidad de implementar mayores medidas en muchos ámbitos normativos de organización de la agencia tributaria. Aquí sí que en la campaña electoral ya todos los partidos pusieron de manifiesto esa voluntad de mejorar la lucha contra el fraude, y bueno, esperemos que se implementen esas medidas necesarias para, bueno, acabar o reducir de alguna manera con esa lacra de economía sumergida y fraude fiscal, que en España llega casi a una cuarta parte del PIB.
Estamos imagínate.
De una economía sumergida de un 24,6% del PIB.
Claro, si lográramos sacarla a flote lo notaríamos, desde luego, los ciudadanos,
pues al menos,
¿verdad?
Sí, claro, al menos si redujéramos hasta los niveles de los países de nuestro entorno, que sería reducirlo en 10 puntos del PIB,
¿sí?
Pues claro que notaríamos y mucho, desde luego, esa mayor recaudación, ¿no?, que se puede dar.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos informado y por atendernos. Ya eres un ponedor de calles más. mil gracias, y estás poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
Muchas gracias, un placer.
You drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra whole gel in your hair, I'd lock it.
Tenemos a los ponedores de calles muy activos en el correo electrónico, en las redes sociales. Por ejemplo, Julio Prieto nos enviaba un correo, dice: muchas gracias, me hizo mucha ilusión el diploma y os agradezco mucho toda la compañía que hacéis y el gran trabajo que eso lleva. Un besazo a ti y a todo ese magnífico equipo que formáis. ¡Feliz 2016!
Bueno, Bea, y no es lo único. En Facebook nos escribe Eusebio Mendoza: un feliz año. Sois un gran equipo y lo demostráis día a día por la calidad y la humanidad que transmitís en cada programa.
Miguel Ángel en Twitter dice: buenos y maravillosos días. Apreciar y valorar lo que tenemos tiene que ser el primer paso hacia la felicidad. Así valoraba, así comentaba el reportaje con el que hemos empezado. Y Perico Palotes, que nos dice que en Murcia, ¿qué tiempo va a hacer, Gloria?
Tenemos respuesta para Perico. En Murcia, nublado con máximas de 23 y mínimas de 14, Bea.
Máximas de 23. En enero. Qué poca vergüenza. Cuéntanos, ¿hay más?
Más. Tenemos en Facebook también Maribel Fernández: feliz año nuevo a todos los ponedores de calles y al equipo, un abrazo.
Bueno, también nos felicitan el año Martín Amalia y Loli Gallego, que feliz año 2016. Feliz año también a todos vosotros. Casi llegando a las 5 de la mañana, ya vamos con la revista de prensa. Veamos cómo vienen hoy los periódicos. Gloria, cuéntanos.
Bueno, Bea, sin duda hay un titular que se repite en todas las portadas. Todos han querido hacerse eco de que la CUP ha dado carpetazo a la posibilidad de investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat. Empezamos con ABC, es claro y contundente: Mas no será presidente. La negativa de los antisistema a apoyar su investidura aboca a Cataluña a nuevas elecciones en marzo si Juntos por el Sí no presenta otro candidato antes del domingo. El Mundo sigue la misma línea: el no de la CUP condena a Mas a irse o convocar nuevas elecciones. Avisan de que serían las cuartas elecciones si los independentistas no logran un acuerdo antes del día 10. Cataluña tendrá los cuartos comicios desde 2010. En El País leemos: el proyecto de Mas sucumbe ante la necesidad de nuevas elecciones. Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular ven una oportunidad para poner fin a la vía soberanista. La Razón, de nuevo el titular principal, lo dedican a la CUP. Desconecta
desconecta a más y abre la guerra soberanista. Y otro tema que se repite es la ruptura de relaciones de Arabia Saudí con Irán. La causa, la ejecución por parte de Arabia Saudí del clérigo disidente. La razón, de hecho, dicen, Arabia Saudí rompe relaciones con Irán. En El País repite titular y además añade una fotografía de la manifestación frente a la embajada saudí de este domingo, que termina con el incendio de la sede, como muestra la foto.
Bueno, así vienen, Gloria, las portadas nacionales. No sé si te has podido ver la prensa regional.
También, de nuevo, hablan del tema del día. La Voz de Galicia, por ejemplo, dice, la CUP hunde a más y destroza el esperpento del soberanismo. Del Diario de Burgos destaca el amargo inicio de año en la carretera. Habla de dos transportistas portugueses que murieron en la madrugada de ayer y de otras 6 personas que salieron heridas en 5 accidentes. Y por último, el Heraldo de Aragón, una de las noticias que nos ha llamado la atención en portada, 8 meses de demora en trauma para tratamientos de rehabilitación. De hecho, dice que en el clínico se aconseja a los pacientes que acuda a la privada.
Muchísimas gracias, Gloria.
Gracias.
Breaking up is hard to